Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos una nueva edición del Despertar de la Experiencia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes, adultos mayores de todo el país y sus familias, quienes nos escuchan a través de las diversas radios que componen la red ARCA a lo largo del país y también por las emisoras de Radio María. Hoy retomamos la tremenda invitación que tenemos para ustedes a que participen en el sexto concurso literario nacional de adultos mayores Líneas de Vida, que comenzó la recepción de obras el 20 de mayo, que estará recibiendo sus historias hasta el 23 de julio. Como cada semana, compartiremos buena música, noticias y mucho más. Y bien, entramos entonces en materia con nuestra sección que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Iniciamos entonces este cuarto programa del ciclo junto a Álvaro Olavarrieta, este ciclo donde nos hemos estado como revisando internamente a propósito de las enfermedades.
Y vamos a llegar a un punto interesante, pero hay que terminar.
O sea, hemos estado en varios puntos interesantes. Muy bienvenido.
Muchas gracias, me encanta tanta bienvenida. Sigamos adelante con estas consecuencias conductuales respecto del condicionamiento. ¿Te acuerdas que le hicimos toda una definición fome de qué significa condicionamiento? Pero cuando lo llevamos al día a día nos damos cuenta que repetimos tantas cosas que pasan y son tan acostumbradas como es el idioma, se repite, que ya nadie repara sobre eso. Hasta que te enfermas. Y cuando llega el momento de la enfermedad, culpas al nombre de la enfermedad. Y no sabemos el origen de la enfermedad, ni tampoco hacemos mucho, ni dónde ponerle el diente, por así decirlo, para revertir esa enfermedad. Entonces, lo que yo considero un analfabetismo básico del cuerpo. Cuando nosotros culpamos, ya hemos anticipado un poquito esto de la culpa, o cuando criticas, lo haces en ausencia del mismo que te defiende cuando tú cometes el mismo error. O sea, tú. Uno mismo, ¿cierto? Cuando tú te equivocas y existe el riesgo de que se sepa públicamente, activas ese abogado interno que uno tiene para justificar de la manera que sea eso que tú hiciste. En esos casos te comportas con una dulzura y de una manera muy diferente y bastante más comprensiva que si lo hicieras para otros. ¿Por qué cuando hacemos algo malo nos asustamos y ponemos toda nuestra energía en defendernos? ¿Por qué sentimos tanto temor de ser culpables? ¿Y por qué cuando vemos que otro hace lo mismo ponemos toda nuestra energía en acusar y en criticar y en juzgar? ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos hablado de que cuando uno se equivoca de niño es castigado? Bueno, el sistema de escolarización te castiga un error, te castiga con lápiz rojo y te castiga además socialmente. Pero fíjate, cuando tú cometes un error y haces intelectualmente lo posible por tratar de evitar el castigo, no es algo malo lo que tú haces, ¿sí? Fíjate, tengo una conocida que compró un viaje de vuelo, de avión a África, ¿sí? Uh-huh. Y en el formulario de para llenar los datos, que estaba en inglés, decía el apellido, ¿verdad? Segundo apellido y nombres, ¿sí? Pero estaban en blanco, no decían, que es la forma gringa de uno escribir. Pero ella puso su nombre, sus dos nombres y su apellido en el orden inverso, ¿sí? La cosa que cuando se dio cuenta, no le era reconocida la compra. Ya había hecho la compra, pero no le salía su nombre porque estaba al revés escrito, ¿cierto? Y obviamente ella hizo todo lo posible por no perder, porque no es un viaje en bus a Viña del Mar, o sea, un viaje en avión a África.
Imagínate.
¿Te cuenta? Pero esa habilidad que ella puso y que movió cielo, mar y tierra por voltear esta situación no es muy distinta de la habilidad que nosotros ponemos en juego cuando tenemos el temor de ser castigados. En este caso, que se siente igual que haber perdido la enorme cantidad de plata que significa viajar a África en avión. Porque cuando llegamos a este estado de alarma, que lo habíamos mencionado también en programas pasados, nuestro instinto nos hace o huir, o atacar, o quedarnos paralizados, ¿sí? Pero también cuando lo vemos en los demás, también activa nuestro modo de alarma. O sea, cuando nosotros vemos que otra persona comete un error, suceden varias cosas. Por ejemplo, que tú ves la oportunidad de repetir lo que tanto temes y tanto te han hecho. O sea, castigar. Igual que los perros, igual que los gatos, cuando igual que los animales, cuando ven un animal que está medio enfermo o más débil, como práctica van y lo atacan. Y lo atacan en patotas, ¿sí? ¿Entiendes? Porque por un momento se siente bien ser verdugo y juez, en vez de ser el acusado, ¿sí? Y el sistema de aprendizaje escolar, mayoritariamente, tú estás al filo. Eres culpable a menos que pruebes lo contrario. Y siempre estás al filo. O sea, siempre estás atrasado, siempre tienes que cumplir. Siempre estás en una sensación de alarma. Y igual que los animales, si estás en manada todavía se siente más popular. O sea, esa necesidad de castigar y de poder es una mezcla explosiva. Y es algo que vemos todos los días en las relaciones laborales, en las relaciones sentimentales, en las relaciones sexuales, en las relaciones familiares. Otra cosa que sucede cuando tú ves que otro comete un error es que cuando tú lo ves en otros, no puedes negar que es algo que nosotros no hemos superado y que en cualquier momento también podría sucedernos. O sea, evitamos a quien estornuda, ¿sí? No sea que nos pueda contagiar. Aquí es lo mismo. Y así es como desatamos nuestro propio miedo al ver a los demás. En otras palabras, desde una forma profunda, me da miedo verte cometer errores. Me asusta ver que haces lo que yo también hago. Y como en todo este tiempo de mi vida no he logrado dar con ninguna solución satisfactoria, porque tampoco la he buscado, entonces yo desato mi modo de alarma. Sin embargo, por el contrario, cuando veo a otro que comete un error y eso no me afecta, quiere decir que yo ya tengo la solución y entonces queda en calma. Pon a 1,000 personas sentadas, ¿sí? Y mide sus reacciones con electrodos cuando, por ejemplo, ven una parte del cuerpo de otro que sangra. ¿Sí? Van a tener, uno se puede estar langueteando un helado con tranquilidad, el otro puede desmayarse, cada uno tiene formas distintas de medir eso. Pon 1,000 personas y mide sus reacciones cuando sienten un mal olor. Hay gente que le da lo mismo y gente que no puede soportar. Pon a 1,000 personas y mide sus reacciones cuando ven a sus hijos comer con las manos o mancharse la ropa, mancharse el pelo. Y vas a ver reacciones distintas, de los más variopintas, ¿verdad? Pon a 1,000 personas y mide sus reacciones cuando se enteran que sus hijos se sacaron un 3.9 en matemáticas. Algunas se van a reír, otras de verdad que se les va a apretar el estómago y de verdad que y lo hiciste eso y había 1,000 personas viéndome, avergonzaste frente a 1,000 personas. Vas a ver de todo, ¿sí? Pon a 1,000 personas y mide sus reacciones cuando ven una película en familia y de pronto se muestran en escenas de amantes que se sacan la ropa y vas a ver reacciones distintas. Sigamos. Ya hemos anticipado esto. ¿Por qué se te olvidan las cosas cuando sales apurado? pues porque el apuro se debe al miedo que tienes de llegar atrasado, y ese miedo activa, como lo hemos visto en todas partes, tu modo de alarma. Como ese miedo roba e incauta la sangre de la zona prefrontal, esa zona del cerebro con la que pensamos con detalle, con rigor, con creatividad y con que te mantiene la frescura del cerebro, nos quedamos literalmente en blanco y toda nuestra sangre va a parar a reacciones viscerales de urgencia como arrancar, pelear o anularse. Estamos repasando, ¿sí? La zona prefrontal es la que te va a recordar a tiempo las cosas que necesitas para salir. O sea, si tú tienes sangre bien puesta, como lo decíamos la semana pasada, la benzina en tu estanque, vas a tener muy claro las cosas que necesitas. Las llaves, el teléfono, tu reloj. Bueno, ya no ocupamos mucho el reloj, ¿verdad? Bueno, los documentos, tu horario de organización del día. Y además, va a mantener estable tu energía y tus prioridades del día. Tus prioridades del día me refiero a que vas a tener ganas de hacer lo que es más prioritario dentro de tus propósitos de vida, ¿sí? Y no te van a dar ganas de hacer cosas perigébricas. Así funciona el orden y la prioridad de la energía. Ahora, sin sangre que sirva de combustible para mantener andando ese lugar, zona prefrontal izquierda, nos vamos a quedar con esa zona desactivada. Por lo tanto, el pensamiento va a quedar desactivado. Y eso sucede instantáneamente. Es decir, instantáneamente nos volvemos menos inteligentes. Ahora, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Pues de la misma inteligencia que tanto necesitamos en los ramos del colegio y en los ramos de la universidad. Y con la que durante tantos años estudiamos y ejercitamos. Es la misma inteligencia. El café, las bebidas energéticas y el clásico pichicateo son invocaciones folclóricas a esos estados de inteligencia. Pero aún no caemos en cuenta que un pequeño arrebato emocional, estas enfermedades express que vimos la semana pasada, se toman menos de una décima de segundo en dejarnos desprovistos de esa inteligencia. Por mucho más rápido de lo que tardamos en tomarnos un café o una Red Bull. Dicho de otra manera, para que logremos exitosamente dejar sin sangre la zona prefrontal del cerebro, necesitamos químicos tan poderosos como una Red Bull, pero en sentido inverso. En vez de Red Bull, una Red Burro, ¿sí? Una Red Donkey, ¿cierto? Ahora, ¿quién en su sano juicio haría un comercial para publicitar una bebida aturdidora de la inteligencia? Tome Red Burro, te hará anular tu inteligencia. Pues eso es lo que bebemos internamente sin ser conscientes, sin ser inteligentes. Cada vez que tememos, cada vez que nos preocupamos, sacamos nuestra petaca personal y empinamos el codo, inyectándonos directamente a la sangre una poderosa bebida que anula la inteligencia y además nos provoca mayor incertidumbre. ¿Imaginas cómo luce una bebida así? O sea, el aspecto, o sea, para que sea capaz de producir esos efectos en tu cerebro, ¿sí? Es peor que un jefe. Un jefe, una figura de autoridad que anule, eso es lo que nosotros bebemos. Una mezcla así solo la podemos imaginar en una película que muestra a un enemigo torturando a 007. Según Wikipedia, la palabra estupidez se define como que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Del latín stupidus, que significa aturdido. ¿Te suena? Imagina a un ingeniero con un estado momentáneo de estupidez. Ponte tú, porque la nueva jefatura le pide informes que él no está acostumbrado a hacer, ¿sí? O que no venía haciendo. O que se implanta un nuevo software que hay que aprender a manejar y al mismo tiempo él tiene que terminar una propuesta de venta para un gran cliente mañana a las 8 de la mañana.
No, mientras no sea el que esté a cargo de hacer algún puente,
por ejemplo,
está todo bien.
Ahora, imagínate que ese ingeniero pusiera en su currículum, ¿sabes? 2, 3 o 4 veces al día accedo, sin saber cómo, ni desde cuándo, y sin control, a sendos estados de estupidez.
¿Te imaginas?
Bueno, conozco connotados ingenieros que celan a sus esposas y a sus exesposas de una manera monumental. Y que, por supuesto, niegan ese comportamiento en público y que además que eso vaya a afectar su flamante desempeño laboral. Hasta que aparece alguien que se desempeña mejor que ellos o que se convierte en el favorito de la nueva jefa o del nuevo jefe, y ahí tú ves cómo realmente sí se filtra, o sea, sus actividades. Bueno, a eso es lo que llamo un estado de falta de sangre, por no decir stupidus, que significa aturdido.
Mira, ahora podemos acuñar un nuevo término. Cuando queramos ser así bien diplomáticos, como que te está faltando sangre en el cerebro, ¿no?
Justamente.
¿Y eso dónde lo escucho? Aquí, en la sección Mejore su memoria del despertar de la experiencia. Muchas gracias, Álvaro. Nos encontramos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, pues.
Y nosotros nos vamos a la música con Luis Dimas, este cantante chileno de la nueva ola, apodado en nuestro país como el rey del twist. Queremos hacerle llegar sangre no solo al cerebro, sino que a todo el cuerpo, así que lo invitamos a que se pare, que se mueva, que se active con esta canción que seguramente más de alguna vez bailó con todo gusto. Muñequita, Luis Dimas.
He querido de verdad, cuántas veces he soñado con tu amor. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Muñequita, veces he querido de verdad, cuántas veces he soñado con tu amor. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad.
Y ahí estaba Luis Dimas con Muñequita, y como siempre nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad estamos junto a parte del equipo organizador del concurso literario nacional Líneas de Vida, Rodrigo Morales y Rodrigo Miranda, quienes representan a Editorial San Pablo, que junto a la U3E de la Universidad Mayor y al programa del adulto mayor de Cáritas Chile, hacen posible esta interesante iniciativa que ya está en su sexto año. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ingrid, por la invitación y por la posibilidad de volver a motivar a tantos adultos mayores que escuchan la radio y este programa para que puedan contarnos sus historias y ayudarnos a recuperar y a sostener la memoria histórica de nuestro país.
En las conversaciones que hemos tenido con los jurados, ellos nos han hecho ver a lo largo de estos 5 años, especialmente con aquellos que se han mantenido por más de un tiempo, ¿cierto? Ellos nos han hecho ver en las evaluaciones finales que hay historias que los han conmovido a tal nivel que algunos dicen, me ha cambiado esto la vida, al ser jurado, el leer estas historias, estos relatos. Primero porque se transportan en el tiempo, porque recuerdan cómo era la vida antes, o porque son de un impacto emocional muchas veces que los choca, ¿cierto? En tu caso, Rodrigo, que te ha tocado ser como el editor, el que ha tenido que hacer así como los últimos ajustes, incluso el que ha tenido que buscarle el título a estas antologías que ya le vamos a contar a nuestros auditores, ¿qué es lo que nos podrías contar de los 5 años que ya cumplieron y de lo que se viene para esta sexta versión?
Mira, hay varios relatos que me han impactado y que, en primer lugar, me han permitido darme cuenta que yo llevo en mis hombros también a mi adulto mayor. Mi propia existencia inexorablemente va hacia esa dirección, y es bueno que así sea. Pero que, en esto he podido descubrir que envejecer no es sinónimo de sabiduría, envejecer no es sinónimo de plenitud necesariamente. Cuando yo recuerdo un relato que me impactó mucho, de un hombre que le habla a su mujer y le pide perdón, mientras los dos están en la habitación, de todo lo que fue su vida y todo lo que él reconocía como error, hasta que le tocan la puerta los de la funeraria para retirar el cuerpo de su mujer.
Wow.
Y fue un relato, y él, es muy desgarradora la confesión que hace el marido con respecto al comportamiento que tuvo para consigo mismo y para con ella a lo largo de su vida y con sus hijos. Y a mí me ha hecho reflexionar y también poner atención en el cómo hoy día soy padre. Cuando nosotros hablamos de memoria histórica, no hablamos solamente de reconstruir modismos, lugares, ciertas tradiciones, sino también poder hacer memoria histórica con la vida misma. Es decir, de qué manera estos relatos pueden poner una alerta en las nuevas generaciones frente a lo que implica envejecer, y envejecer bien.
Envejecer con dignidad.
Con dignidad.
Un envejecimiento, sí, de calidad, que es lo que nosotros siempre promovemos.
Así es.
Rodrigo, la recepción de obras comenzó el 20 de mayo, pero se extiende hasta el 23 de julio. ¿Hay alguna novedad para este año en términos de los participantes, de las bases? Y si no, por último, informémosle a las personas, porque puede que haya algunos que sea su primera vez, que estén interesados en ponerse a escribir. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar?
Sí, mira, esta sexta versión del concurso está abierta para toda persona mayor de 60 años. Se mantienen las dos categorías para participar, que son narrativa y poesía, con la única salvedad de que en el caso de la poesía se está exigiendo un máximo de 2 carillas para cada poema, porque eso siempre nos generaba problemas con los participantes que se complicaban por el tema de la extensión en poesía. En términos de narrativa sigue todo igual. 5 carillas como máximo, escrito a máquina o escrito a mano, siempre y cuando sea legible. Y abierta la recepción de obras, estamos recibiendo a través del correo concurso@concursoadultomayor.cl o en las oficinas de la editorial San Pablo. Hasta el día 22 de julio, que ya cerramos la recepción de obras y empezamos con el proceso de calificación.
Bueno, ustedes ya tienen conformado un jurado, que la gracia es que durante estos 5 años se fue ampliando, porque ustedes partieron con un jurado principalmente conformado por personas mayores, pero de a poco el concurso fue tomando tal interés hacia otras generaciones, por lo que nos han contado también, que de los nietos, de los hijos, qué sé yo, de profesores, en fin, ya han aparecido jóvenes que han querido ser parte de esta iniciativa y que están ahí trabajando como parte del jurado.
Mira, un primer hito en ese sentido creo que fueron las premiaciones, donde iba la familia completa, desde bisnieto a el hijo directo. Y eso está muy bien, y esa ya apuntamos, porque hoy día necesitamos poner en diálogo intergeneracional. Yo creo que el concurso ha ido adquiriendo poco a poco un desarrollo, y ese desarrollo precisamente va orientado, y las estrategias que nosotros como organizadores queremos también ir implementando paulatinamente es cómo poder incorporar a la sociedad completa, a todos, desde los niños, jóvenes y adultos, a este tema de visibilizar y de dignificar esta etapa tan importante de la vida, que es la etapa de adultos mayores.
No, y una cosa muy importante es que, como siempre hemos dicho en el concurso, el lema dice: tu vida está llena de historias que merecen ser contadas. Y básicamente el jurado, al enfrentarse a estos relatos, se va encontrando con muchas cosas que los conmueven, que los llaman a participar, y que va generando un compromiso. Entonces, año a año ellos se sienten como parte ya de este concurso y nos están preguntando cuándo partimos, cuándo empezamos a recibir obra. Entonces se ha generado un equipo de trabajo bastante rico, bastante, que ha sabido apreciar los relatos que se han entregado, la calidad de las historias y que siempre está promocionando, conversando y siendo parte, digamos, de este concurso de líneas de vida.
En ese punto, quizás, Rodrigo, también tendríamos que insistir y volver a motivar que al momento de escribir un poema o una narración, tengan presente no solo la necesidad de abrir su alma para sacar algo que es herida o gozo en el corazón, pensando en esto como una instancia individual y personal, sino que al momento de pensar en los relatos, piensen en las nuevas generaciones. ¿En qué medida lo que yo quiero contar es un testimonio como en la maratón, ¿cierto? Como en la carrera de postas, perdón. ¿En qué medida ese testimonio es válido, necesario e importante para las nuevas generaciones? Y otro datito, Rodrigo, tiene que ver con que dentro de los requisitos que tiene el concurso y están en las bases y que siempre experimentas tú, sobre todo alguna dificultad, es en los datos. Que sean muy rigurosos en los datos que se les solicitan, porque la falta de uno también los descalifica porque nos hace imposible poder entrar en contacto con ellos.
No, totalmente. Por eso siempre es muy importante que el escritor del relato se identifique. Su nombre, su RUT, su dirección, su teléfono, porque es la única manera que nosotros tenemos después de poder contactarlo.
En tu caso, a propósito de lo que señalaba Rodrigo, que eres de una generación un poco más actual, y que porque ya llevas 5 años además participando, leyendo estas obras, ¿cuál ha sido el impacto o el legado que ha dejado al leer estas obras? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención?
Creo que hay un interés muy grande de compartir historias de un Chile que poco a poco va quedando atrás. Yo lo comparto también con mis hijos, muchos de estos relatos, con mis papás, con mis hermanos. Entonces, por ejemplo, explicarle a mi hijo de 20 años lo importante que era hace 30, 40 años un partido de fútbol en la calle con una pelota armada de cochayuyo, es una realidad que para él es muy distinta, que está acostumbrado a jugar en línea, al PlayStation, al celular. Entonces son historias que a ellos les llaman mucho la atención, como por ejemplo otros relatos que nos dicen el primer televisor que tuvimos para el Mundial del 62, que son historias que ellos escucharon, por ejemplo, de mis papás, y que en cierto modo ellos van validando estos relatos, esta historia, este compartir, y van descubriendo cosas que para ellos son hasta cierto punto impensadas. O sea, ellos están acostumbrados a andar en auto, a andar en micro, a conectarse a internet, y de repente leer una historia de un pueblo donde existe la micro para transportarse, o existía el televisor, o el único bar donde la gente se juntaba, o las historias que nos comparten de repente del viaje en tren, la primera vez que se subieron a un avión, o algo que muy importante que decía Rodrigo, que al llegar a los 60 años, la vida a muchos les cambió. Descubrieron el amor, descubrieron la capacidad que tenían para construir cosas, para proyectarse en algo distinto a lo que había sido su vida hasta ese momento. Descubrieron la capacidad de contar historias, de agrupar gente, de convertirse en dirigente, de volver a enamorarse, de cambiar completamente su vida. Y eso creo que es muy importante porque nos habla también de la calidad de vida que se puede tener después de los 60 años. A los 60 años, a la tercera edad, no es tu final, sino que es una puerta que te abre muchas posibilidades.
Miren, yo en eso quiero compartir la historia de una autora, María Teresa, que al fallecer su esposo, después de muchos años muy difíciles en la vida familiar y de pareja, y descubrió la necesidad o pudo desarrollar la necesidad de escribir y contar, reflexionar acerca de la sociedad, de la contaminación del planeta. Y hoy día ella tiene un canal de YouTube, La Abuelita Teuru, donde enseña a los niños como una abuela y una madre al cuidado del planeta. Lanzó su libro en la Universidad Mayor, una novela, Camino de Espinas, preciosa. Y claro, y en esta etapa de su vida, ya casi a los 70 años, y con un despliegue, con una vitalidad que me llama mucha la atención, después de haber vivido muchos años postergada en sus necesidades más íntimas. Pero nunca es tarde, y eso también es un tremendo desafío.
Y esa también es un poco la belleza que tiene este concurso, porque tú no solo conoces el relato, sino que vas conociendo los autores que están detrás de ese relato, que ellos te comparten un poco de su vida, te llaman para preguntarte cosas y te dan la posibilidad de estar siempre conversando. Entonces, acá no es solamente que nos llega una obra y ahí queda, sino que hay un interés de los autores por compartir su vida y compartir su historia. Y por eso es tan rico también el feedback que nosotros recibimos del jurado, de los jóvenes, de los adultos mayores, porque ellos se abren a un mundo que no tiene límites. Van conociendo una historia, a través de esa historia conocen un personaje, este personaje tiene un rostro, tiene una vida, y tú, de cierto modo, te vas haciendo parte de esa vida y de esa memoria histórica que estamos todos construyendo.
Rodrigo, hay una cosa exquisita que tiene este concurso que me da la sensación que es única, me puedo equivocar, pero creo que solo lo tienen ustedes, y que es que permiten que incluso la persona escriba a mano, siempre y cuando sea con letra legible. Pero además ustedes han conocido historias a lo largo de estos 5 años de personas que no saben escribir, pero que sí le han pedido a vecinos
o a
profesores o a alguien, algún cercano, que ellos le van contando la historia, se la han relatado, y algunas personas de buena voluntad, con todo el corazón, le han transcrito las historias y las han presentado al concurso. Sería interesante que le contemos esto a nuestros auditores, porque puede ser que en este minuto justamente haya alguien que esté en esa situación.
Sí, mira, quizás el país en el que vivimos, y la cultura en la que desarrollaron los adultos mayores de hoy, su vida era bastante más solidaria. Y por tanto, en esos contextos siempre hay una ayuda o alguien que tiende la mano frente a alguna necesidad. Y esto se ha manifestado también en aquellas personas que, teniendo dificultades visuales, por ejemplo, han tenido que pedir otras manos que puedan escribir por ellos lo que arde en su corazón y que necesitan contar. Pero también uno ha visto cómo los talleres literarios también. Hay una persona que coordina la entrega, que ayuda, que orienta, que apoya. Y se genera ahí un círculo virtuoso que es sumamente importante promover, y donde también, aun cuando no aparecen en los libros, es parte de esta construcción de la memoria histórica. Tú tomabas un ejemplo súper concreto. Hoy día es muy difícil sacar un niño a jugar fuera del confort de un aparato que le da todo hecho. O sea, yo encuentro increíble cuando mi hijo, yo lo veo viendo videos en YouTube, donde hay alguien que le está enseñando cómo jugar a los videojuegos. Uno aprendió todo haciéndolo.
Sí, probando.
Y tuvo que crear las imágenes, tuvo que generar las experiencias. Hoy día a las nuevas generaciones eso les viene todo dado. No estoy criticando, estoy diciendo que es una realidad que pudiera ser más pobre que lo que nos tocó a nosotros y probablemente a estos adultos mayores, donde, por ejemplo, el aburrimiento no era objeto de atención de los padres.
Uno, no existía que uno le dijera al papá, estoy aburrido.
No, eso no existía. Y eso es algo que cuando uno lo comparte con los hijos lo van internalizando y van queriendo construir también sus propias experiencias e historias, y también con otros. Porque un niño hoy día se puede consolar por sí solo todo un día en la tecnología. Nosotros necesitábamos de otros. Por eso el aburrimiento no era una realidad muy cercana a nosotros, porque siempre estábamos con otro, aunque fuera sentado en la vereda. Pero cada uno tenía sus propias historias que contar. Hoy día las nuevas generaciones carecen de mucho relato.
Y ese abrirse a otro es también una de las riquezas de este concurso, porque, claro, en la organización participamos Cáritas, San Pablo y las U3G. Después tenemos nuestra segunda línea, que es el jurado. Pero en el contacto con los autores hay muchos talleres literarios, asistentes sociales, gente que trabaja en instituciones, que se da el trabajo de llevar las bases a ciertos grupos, decirles, ¿saben qué? Díctenme sus historias, yo se las escribo, me llaman, la recibiste, está bien, ¿cachai? Puedo, no sé, hay una persona ciega, le puedo transcribir yo. Sabes que en 2 semanas más voy a estar visitando comunidades indígenas en el norte o en el sur. Puedo recoger yo esos relatos y mandártelo. Entonces, tú vas viendo una red que ha ido generando este concurso, que demuestra el gran interés que tienen nuestros adultos mayores de escribir su historia y de ser parte de estas líneas de vida que estamos construyendo, que nosotros estamos recogiendo. Hemos recibido más de 4.000 relatos en estos 5 años de historia, habremos tenido unos 1.000 autores y ellos están permanentemente participando, invitándonos a nosotros de repente a pequeñas ceremonias en talleres literarios, nos dicen, ¿saben qué? Le regalé los libros a mis hijos, ¿saben qué? Voy a viajar a España, tendrán algunos libros que podamos compartir, que podamos llevar. Y así es como Líneas de Vida ha ido creciendo prácticamente a pulso.
Rodrigo, cuando hablamos de libros es porque cada año al terminar el concurso, las obras ganadoras, además de ser premiados sus autores en una ceremonia preciosa y todo lo demás, estas obras se compilan en un libro.
Así es, ya tenemos en nuestra estante 5 antologías, cada una con un título y con una orientación distinta que le han dado las temáticas y los relatos de los propios autores. O sea, vamos con ellos, no imponemos, vamos con ellos, con lo que ellos nos van proponiendo. Y quizás yo quisiera invitarlos para este año a quienes puedan escuchar, porque a mí me llama mucho la atención cómo la intimidad profunda de muchas almas queda al descubierto en estos relatos, ¿cierto? Con una riqueza, con dolores y sufrimientos, también con pobreza que a mí me han impactado. Quisiera poder tener en algún momento la oportunidad de que el adulto mayor tuviera la posibilidad de hacer algún tipo de cuestionamiento a esta cultura a través de un relato. Porque hay estructuras que necesitan ser modificadas y ellos no pueden seguir siendo agentes pasivos de esos cambios estructurales. ¿Cómo le afecta el tema de la salud, de la pensión, los abusos que cometen algunas instituciones en torno a ellos? No veo mucha queja a lo estructural, veo como esa necesidad más bien íntima y personal. Y quizás sería necesario que ellos pudieran también, con la crudeza que tiene en la vida de muchos pares, no necesariamente ellos, porque a lo mejor ellos viven una buena situación, pero cómo empatizar con aquellos pares o con lo que se está viviendo en la propia vida con respecto a lo que les pedirían a esta sociedad que muchas veces invisibiliza su presencia, o la adormece, o la niega, o tiene una visión negativa en un mundo que quiere mantener y sostener la eterna juventud. Quizás en ese sentido una visión social en sus relatos podría ayudarnos en demasía. ¿Cómo ven a las nuevas generaciones? Y no con un espíritu destructivo o pensar que todo pasado por ser pasado fue mejor, no. Sino lo más realista posible, lo más didáctico y pedagógico posible, para que ayudar también a rescatar esos valores republicanos que tuvimos como país y que hacía de nosotros una sociedad, parece, más amable de la que hoy día tenemos y todos hemos forjado.
Bueno, maravilloso todo lo que tú nos dices. Tenemos que caminar sin duda hacia ellos, un trabajo en conjunto, un trabajo desde nuestra casa hacia las redes, como decía Rodrigo. Les agradecemos por compartir con nosotros. Los felicitamos por esta tremenda iniciativa y la invitación está muy bien hecha para todos ustedes. Le vamos a repetir, Rodrigo, entonces que ya la recepción comenzó, pero la fecha tope es...
La fecha tope es el 22 de julio.
Muy bien.
Pueden participar en narrativa o en poesía enviando 3 obras.
Como máximo.
Uh-huh. Las vamos a estar recibiendo en el correo concurso@concursoadultomayor.cl o las pueden entregar en las librerías San Pablo.
Ahí está. Y también hay una página web, sí, para que se informen si quieren entrar más en detalle, donde está todo publicado, muy bien explicado.
Ahí pueden encontrar también las antologías publicadas, que el sitio web es www.concursoadultomayor.cl.
Pueden conocer el trabajo que han hecho todos los que han participado durante estos 5 años. Les agradecemos mucho por esta iniciativa. La invitación está hecha. Vamos a ver cuántas obras, cuántos se inspiran, cuántos están ya. Ahora partieron a escribir en este mismo instante. Así que gracias a Rodrigo Morales, Rodrigo Miranda, parte del equipo organizador de este concurso. Ellos son de la editorial San Pablo y les recordamos que es una iniciativa conjunta con la U3E de la Universidad Mayor, Caritas Chile, y que este año también cuenta con el patrocinio de la red ARCA, así que se va ampliando la familia.
Muy bien, qué bueno.
Sí, Sí, lo esperamos.
Bien, gracias. Y nosotros nos vamos a la música con Eduardo Rivero, quien fue un cantante, guitarrista y compositor argentino de tangos que tiene una trayectoria amplísima, pero aquí nosotros lo dejamos con una milonga lunfarda. Póngale bien la atención a la letra. Ya regresamos.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor que sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y agrela con su guitarra que esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.
Y ahí estaba esta milonga lunfarda con Eduardo Rivero. Cuánta razón tiene lo que dice, ¿no? Además que muy entretenida la forma del relato de estas milongas. Y nosotros lo invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Ahora nos vamos a las noticias. Un gato regalón, un perro a quien acariciar, un loro o incluso algún pez de color pueden ayudar a los adultos mayores a enfrentar problemas de salud física y mental, según una nueva encuesta que se realizó. Si bien las mascotas vienen con beneficios, también pueden traer inquietudes y algunas personas señalan que incluso podrían poner necesidades de sus animales por encima de su propia salud. Fíjese lo que señala este estudio. Un sondeo realizado da cuenta que el 55% de los adultos entre los 50 y 80 años tienen una mascota y más de la mitad de ellos tienen varias. Más de tres cuartos de los dueños de ellas dicen que sus animales reducen el estrés y casi la mayoría señala que las mascotas le dan un sentido de propósito a la vida. El 18% señala, eso sí, que tener una mascota pone a prueba su presupuesto, un tema importante especialmente los mayores. Dos tercios de todos sus dueños da cuenta que, especialmente en el tema de los perros, que les ayuda físicamente a estar activos, claro, porque lo tienen que sacar a pasear, ¿cierto?, entrenar. Y el hallazgo de esta encuesta nacional sobre envejecimiento saludable fue realizado por el Instituto de Políticas e Innovación de Salud de la Universidad de Michigan. Para aquellos que informaron que su salud era regular o mala, la posición de mascotas parecía ofrecer aún más beneficios. Fíjese que más del 70% de estos adultos mayores dijeron que su mascota los ayuda a lidiar con síntomas físicos o emocionales, mientras que un 46% dijo que sus mascotas le ayudan a no pensar en el dolor. Un grupo de especialistas de la Universidad del Estado de Michigan sugiere en un estudio que los adultos mayores que tienen un sentido del olfato deteriorado tienen casi un 50% más de probabilidades de morir en los siguientes 10 años. Este estudio en cuestión fue publicado en la revista Anales de Medicina Interna y señala que el olfato se deteriora con el envejecimiento, pero reivindica en su investigación que es la primera en observar las posibles razones por las que se predice una mayor mortalidad. Los científicos analizaron datos en 2.300 personas entre 71 y 82 años de edad a lo largo de un periodo de 13 años, a los que se les sometió a una prueba con 12 olores comunes. A partir de los resultados, los investigadores clasificaron a los participantes como personas con buen, moderado o pobre sentido del olfato. Los análisis arrojaron el dato de que la persona con un olfato pobre presentaba un riesgo de un 46% mayor de muerte en un margen de 10 años y de un 30% en un margen de 13 años en comparación con aquellos que no experimentan limitaciones notables en este sentido. Además, de manera sorprendente, el deterioro del olfato predijo una muerte temprana incluso en participantes sanos al inicio de la investigación. Un sentido del olfato debilitado puede ser señal temprana de la enfermedad de Parkinson y demencia senil, pero esto solo explica parte de este incremento en el riesgo, admiten los especialistas.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia,
conversaremos sobre el buen trato de los adultos mayores y el trabajo que se está realizando para erradicar la violencia y el abuso contra nuestros mayores. Seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su memoria. Compartiremos música, noticias y mucho más. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que esté muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El despertar de la experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.